doctora Gabriela Mogilner, es doctora su apellido, buen día.
Buen día, sí, Gabriela Mogilner.
Mogilner.
Así es.
Doctora, usted es neurocirujana.
Soy neurocirujana.
Y por favor, cuéntenos, porque uno cuando lee de repente un título como el que publica el diario Extra y dice, mientras ella leía la tablet, le operaban de la cabeza, uno piensa que es en cualquier otra parte del mundo, sin embargo, eso se hizo acá en nuestro país.
Sí, fue acá en nuestro país, fue en el hospital de clínicas realmente, así que estamos todos muy contentos también por eso, ¿verdad? Es un pasito para adelante.
Y cuéntenos cómo surge esto, cómo se presenta y cómo se hace, si es tan gentil y tan amable, por favor, doctora.
Sí, esto surge por la necesidad de mantener las funciones, ¿verdad? Anteriormente uno se centraba en la patología y no tanto en el paciente. La última corriente es tratar de preservar la función del paciente. Entonces los tumores que están localizados en la zona del habla o en la zona motora, se aconseja, en otros países ya es de rutina, operar con el paciente despierto como para que el límite para resecar el tumor sea la función del paciente. Uno prueba con un estimulador cortical qué áreas tiene que preservar y qué áreas puede retirar. Entonces, cuando el paciente te hace un déficit al estimular, entonces esa zona se conserva.
Ahora, ¿cómo es eso? Porque la persona o el paciente o la paciente está despierto o despierta.
No durante toda la cirugía. Se empieza con el paciente durmiendo, después se le despierta a la hora de tocar el tumor. Eso requiere un entrenamiento muy importante de la gente de anestesia para manejar bien esos tiempos. Y después se procede a la exéresis del tumor con el paciente despierto. Termina esa parte y se le duerme de vuelta.
Doctora, en esa parte me gustaría preguntarle si ese tipo de cirugías necesita que el paciente esté despierto y por alguna razón.
Sí, como te estaba explicando, el paciente está durmiendo, sí. Uno reseca todo el tumor y cuando el paciente se despierta ya se entera de la secuela, ¿verdad?
Ajá,
no ya. Tiene forma de probar qué área es muy importante para la función y qué área uno puede retirar.
Ya.
Sin embargo, si el paciente está despierto, vos tenés ese control en vivo.
Claro, claro, porque awake, que yo sepa, es despierto,
en inglés.
¿Verdad? En inglés. Por eso le
es
llaman
despierto en inglés.
Surgery, awake surgery, ¿verdad?
¿Y qué pasa, doctora, si durante la operación le hacen una pregunta justamente como para saber si está afectando o no un área y no responde?
Y eso significa que es positivo el test, ¿verdad? Entonces, esa zona del cerebro vos no podés retirar porque la paciente tuvo un bloqueo del habla. Puede no hablar o hablar más lento o decir la palabra equivocada. Y todo eso se consideran respuestas positivas que te indican que esa zona es importante para la función y que no podés retirar.
Y con esto se logró constatar desde el uso de esta técnica la disminución de esos daños colaterales, doctora.
Y sí, realmente nuestra paciente que se operó de un tumor en la zona del habla está súper bien y habla sin ningún problema. La limitante es que no te deja quitar todo el tumor, porque te muestra las zonas que son importantes y esas zonas vos debes respetar habiendo o no tumor todavía ahí, ¿verdad?
¿Cuántos años tiene la paciente?
Tiene 39 años.
Es un gran logro para un gran equipo también, doctora, sin lugar a dudas. La intervención,
sí, fue mucha gente la que trabajó realmente. Gente de anestesia, las autoridades del hospital, el director Jorge Hugh y el jefe de servicio de neurocirugía, que es el doctor Fabricio Frutos, y el jefe de anestesia, que es el doctor Walter Delgado. Realmente se dependió de la buena voluntad y del trabajo de muchísima gente.
Doctora, y hay una consulta que en realidad la hago desde la absoluta ignorancia. En el hipotético caso de que ustedes vean que existe aún un tumor que no se puede retirar y que está comprometido, por ejemplo, como usted bien señalaba, el tema del habla. ¿Hay alguien que puede determinar o que tiene la responsabilidad final de determinar si es que se retira por completo, si es que esto puede representar un peligro o la continuidad de un tratamiento versus la pérdida del habla? O sea, ¿cómo se determina eso?
Y ahora se preserva la función, ¿verdad? Ahora se tienen nuevas drogas, de repente quimioterapia o radioterapia. Entonces uno intenta tomar por lo menos una muestra de la lesión, que es lo que se llama biopsia, y con eso se decide el tratamiento posterior. Si resecar un tumor implica dejarle al paciente en coma o sin hablar o sin moverse, ahora realmente se prioriza la calidad de vida del paciente, entonces no se toca todo el tumor, no se retira todo el tumor. Se quita una biopsia, se determina qué tipo de tumor es, si es benigno, maligno, intermedio, lo que fuese, y ahí pasa a una segunda línea del tratamiento.
Doctora, ¿sería tan gentil en repetirnos el diagnóstico y cómo surge esto? O sea, ¿qué se detecta y por qué la necesidad de este tipo de intervención?
El diagnóstico no tenemos todavía porque depende del retorno de la anatomía patológica, pero este tipo de cirugía se hace en gliomas, que son tumores primarios del sistema nervioso central, ¿verdad? Son tumores intraaxiales, lo que significa que están dentro mismo del cerebro, y para que necesite que el paciente esté despierto tiene que estar o en la zona del habla o en la zona motora.
Claro, pero ¿por qué se llega a esa, qué se detecta en ella para que se llegue a esta necesidad, a este tipo de intervención?
En general, los tumores tienen síntomas. Bueno, vos haces el diagnóstico porque el paciente o tuvo convulsión, o tuvo un problema para hablar, o tuvo la debilidad de un brazo, una pierna. Ahí le pedís una resonancia, haces el diagnóstico y ahí se opera. O sea, un tumor cerebral tiene indicación quirúrgica de entrada. Porque no sabes qué es, tenés que por lo menos quitar un pedazo para saber qué tipo de tumor es y qué, cómo va a seguir el tratamiento.
¿Es la primera vez?
¿En Paraguay?
¿Cómo? Sí, es la primera vez en Paraguay, este tipo de cirugía.
Es la primera vez que se hace una cirugía despierto para tumor cerebral. Ah, sí.
De hecho, esto es un paso muy importante porque suelo escuchar, doctora, y puede ser que haya este error en esto que se dice, ¿verdad? Pero dicen de la calidad, diríamos, de la cirugía en Paraguay con respecto a cirugías cerebrales. Ya. Bueno, para abrirte la cabeza, ni loco en Paraguay. ¿Eso está cambiando?
Y la verdad que sí. Acá tenemos muy buenos profesionales. Mi jefe para mí es una persona de referencia y hay otros doctores, ¿verdad? Pero lo que nos falta de repente es un poco más de tecnología. Y de a poco se está adquiriendo y se está avanzando. Esperemos que nuestra gente no tenga que irse más a otro lado y se quede con nosotros.
Claro, doctora, pero sí. Para eso se requiere capacidad profesional y equipamiento.
Sí, pero nosotros los médicos intentamos salir y formarnos continuamente, ¿verdad? Lo que de repente falta un poquito es un poco más de equipamiento.
Claro, no, por eso digo que es muy importante la capacidad profesional. Sí, sí, digo que es importante la capacidad profesional y con esa capacidad contamos. A eso hay que sumar equipamientos.
Así mismo, así mismo. Que por suerte se está adquiriendo también de a poco.
La consulta era nada más, que quizá pueda resultar redundante. ¿Esta paciente ya estaba teniendo problemas en su motricidad, doctora, y también en el habla?
No, esta paciente en particular no. Hay pacientes que al tener un tumor en la zona del habla ya llegan a la cirugía con alteraciones del habla. Ella en particular no. Lo cual hace la cirugía con que tenga más responsabilidad, más tensión, porque la paciente está intacta.
Claro, claro.
Y así como se hizo esta primera, es probable que ya esté muy próxima a la segunda intervención de este tipo, doctora.
Es probable, así mismo.
Doctora, ¿nos recuerda quiénes más estuvieron en el equipo que estuvo en esta intervención?
Muchísimos,
sí,
¿verdad?
Sí, el jefe. Realmente fuimos muchos. Voy a destacar los nombres de las cabezas de los departamentos, pero atrás de cada cabeza hay muchísima gente colaborando. De parte de neurocirugía, que es el servicio donde yo pertenezco, está el jefe de servicio, que es el profesor Fabricio Frutos, jefe de anestesia, el profesor Walter Delgado, con el doctor Diego Estigarribia, que fueron las dos cabezas de anestesia, el director, ¿verdad?, que colaboró muchísimo con nosotros, que es el doctor Jorge Schubin, estuvo la gente de enfermería, estuvo la gente que circula en el quirófano, estuvieron los residentes de las distintas especialidades que participaron también ahí, trabajando muchísimo. y así realmente fue un trabajo en el que todo el hospital colaboró, mismo la gente de laboratorio haciendo más rápido nuestros resultados, etcétera.
Doctora, y a nosotros nos resta felicitarles y sí, decirles que satisface muchísimo y reconforta escuchar y ver, leer.
Y que sea el hospital de clínica.
Y sobre todo en un hospital que también, claro, que usted mejor que nadie sabe la falencia que puede tener, ¿verdad?
Totalmente. Para mí también es lo mejor que haya pasado en el hospital de clínicas o realmente en el sector público, independientemente, claro, que sea el hospital de clínicas.
Exactamente.
Doctora, sí, sí, un abrazo grande, el respeto y, por muchas supuesto, gracias, para compartir con sus compañeros y colegas también. Y qué lindo poder hablar de situaciones como estas, y es una demostración de que no todo se hace mal en el país, evidentemente.
Así es.
Gracias, doctora.
Voluntad hay.
Es cierto, es cierto. Muy amable.
Listo, muchas gracias.
Adiós, hasta luego. Adiós. Gracias. La doctora Gabriela Mogilner, neurocirujana, Hospital de Clínica.
Mogilner.
Mogilner me dijo ella, yo dije, ¿sí? Mogilner, y ella me corrigió.
Mogilner.
No entendí, me decía.
Vamos a escucharle. Y vale.
La doctora Gabriela.
Y vale. La doctora Gaby.
Sí.